Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas.
Creo que hay por ahí un poco en el Paris Saint-Germain un cierto clima de tensión, ¿no?
Una movida montada allí entre los rumores de la marcha de Luis Enrique, que parece que se lo está pensando, el clima de tensión con Kylian Mbappé, los fichajes que están haciendo para tratar de fortalecer la plantilla y empujar al francés fuera del equipo. Bueno, vamos a contar un montón de cosas y vamos al lío ya porque tenemos un montón de cosas que contaros. Empezando por ahí, por París, ¿qué está pasando con Luis Enrique, Carlos Ganga?
La noticia bomba, Santi, la contaba ayer a las 8:30 de la tarde Pedro Morata, y es que Luis Enrique tiene un cabreo monumental con el Paris Saint-Germain y podría plantearse abandonar el equipo parisino. El primer motivo sería si despiden al asesor deportivo Luis Campos. El segundo, la situación de Mbappé, que sigue sin solucionarse, y Luis Enrique teme que le van a obligar a dejarlo en la grada toda la temporada. Y el tercero, que la mano derecha de Lucho, Rafael Paul, estaría pensando dejar el Paris Saint-Germain por un problema personal.
¿Y el PSG qué dice de esta situación, Juan Bobadilla?
Pues el PSG, al igual que Kylian Mbappé, está jugando sus cartas en una partida que no parece tener fin. Al igual que pasó cuando se vinculó al Barcelona y tantas otras veces, Santi, el Paris Saint-Germain está filtrando a periodistas que las informaciones que están saliendo las filtra la madre de Mbappé, Faiza Lamari, cuando parece no ser así, al menos en el caso de Luis Enrique. Según pudo contar anoche Pedro Morata, algo que sí sabíamos, que esto es una guerra en la que ya no se hacen prisioneros y que el PSG está tirando todos los puñales posibles para molestar al crack francés, y esta vez puede que no hayan medido.
Y a todo esto, el protagonista de esta noticia, Luis Enrique, ¿dice algo, Dani Blanquez?
El asturiano ha publicado en su cuenta de Instagram una foto de su cuerpo técnico con este mensaje: uno para todos y todos para uno. Un enigmático mensaje que abre la posibilidad a dos posibles interpretaciones: que ese todos engloba también al PSG y no está molesto con el club, o que él y su cuerpo técnico están juntos en plena marejada contra el Paris Saint-Germain. En cualquier caso, el significado de su mensaje no termina de dejar claro el sentimiento del técnico asturiano.
Esta situación de Luis Enrique y toda la tensión puede afectar de alguna manera al caso Mbappé, Luis Calabor.
Pues puede afectar y bastante, Santi, ya que como informó anoche Pedro Morata y acaba de contar Carlos Ganga, la salida de Luis Enrique iría ligada también a la marcha de Luis Campos, el director deportivo del Paris Saint-Germain, que siempre ha sido una persona muy cercana a Mbappé. Si se confirma, la salida de Luis Enrique significaría acorralar aún más a Mbappé de cara a que salga este verano del equipo parisino.
A todo esto, el PSG está a punto de dar la bienvenida a Dembélé, Víctor Navarro.
En cuanto pase reconocimiento médico en la capital de Francia, Ousmane Dembélé será oficialmente jugador del Paris Saint-Germain. En ese momento lo anunciarán oficialmente en sus redes sociales el club parisino. Firmará por 5 temporadas hasta 2028... y Luis Enrique tendrá por fin ese atacante, ese extremo que quería, que promete regate, chute con las dos piernas, goles y también asistencia. Será el nuevo emblema francés, además campeón del Mundial con la selección nacional, y Dembélé será del Paris Saint-Germain este mismo viernes.
Lo que sí que está claro es que hay un sustituto deseado para Dembélé. ¿De quién se trata, Víctor?
Lo que transmiten desde el FC Barcelona y también fuentes del entorno de Pepe es que Bernardo Silva quiere cambiar de aires, no tanto por dejar el City, sino por dejar la ciudad de Manchester. En el Barça es petición expresa de Xavi ya desde el pasado verano. De hecho, estuvo tan cerca la operación de hacerse que en el club tenían preparado un montaje con su camiseta del Barça y con su imagen por si se hacía el fichaje. Eso sí, Pep Guardiola siempre le dejará salir, si así se lo pide, si alguien paga los 70 millones de euros que aproximadamente habría que poner para sacar a Bernardo Silva del Manchester City.
Mientras tanto, en el Barça, en lo que trabajan también es en la operación salida, Raúl Chao.
Para entrar, primero hay que dejar salir. Los dos nombres que hay encima de la mesa son que Siéi Lenglet, el futbolista marfileño, estaría a punto de irse a Arabia para jugar en el Al Ahly, equipo de Mahrez o Firmino. Alrededor de 15 millones pagaría el club árabe por el jugador. En el caso del jugador francés, prefiere no ir a Arabia y sigue esperando una oferta para jugar en Europa. Y ojo, Santi, que también podría unirse a Abde, que no tiene asegurada la continuidad en el equipo de Xavi.
Y de lo que también se habla en el Barcelona es de esta nueva etapa que van a encarar en Montjuïc. ¿Cómo será el aterrizaje del Barça en el Estadio Olímpico, Víctor?
El Barça ha hecho público las condiciones para subir a animar al FC Barcelona a su nuevo hogar hasta noviembre de 2024, el Estadio Olímpico de Montjuïc. No se podrá acceder en coche en toda la montaña desde 3 horas antes del inicio de cada partido. Este martes ya empieza el primer encuentro con el Gamper ante el Tottenham. Además, recomiendan desde el club subir a pie, utilizar el funicular, el metro o el servicio público de bicis. Se instalarán hasta 8 estaciones. El coste total de adecuar toda la montaña es de 5,8 millones de euros. El Barça paga 3,3 y el Ayuntamiento de la ciudad 2,5 millones.
Vamos a hablar ahora de la actualidad del Real Madrid, que ayer llegaba de la gira americana. ¿Cuál es el planning de los de Ancelotti para estos próximos días, Arantxa Rodríguez?
Carlo Ancelotti ha concedido 2 días de descanso a sus futbolistas para que recuperen fuerzas y energías después de la gira americana y estén preparados para el primer compromiso liguero del Real Madrid en Bilbao. Todo apunta, como ha venido ensayando durante toda la temporada, que Ancelotti debutará, se estrenará en el Campeonato Nacional en partido oficial con ese 4-4-2. Falta por definir quiénes serán los 11 jugadores, aunque 10 están prácticamente claros.
¿Y qué cosas tiene que hacer el Real Madrid antes de que cierre el mercado? ¿En qué dirección apunta, Arantxa?
En cuanto al mercado de fichajes, lo que le falta al Real Madrid es cuadrar algunas de las salidas. Por ejemplo, la de Reinier, que está claro que no va a estar esta temporada con el Real Madrid y se le busca una cesión preferentemente en un equipo de primera división de la Liga. Quien también tiene que definir su futuro es Álvaro Odriozola, que en la gira apenas ha contado con minutos, apenas ha contado para Ancelotti y que se tiene que debatir entre las ofertas que tiene encima de la mesa. Una de ellas la Real Sociedad, otras desde el extranjero.
Y otra de las decisiones a tomar en estos días que quedan antes del inicio de la Liga es qué hacen con Arda Güler, Arantxa.
Otra de las prioridades del Real Madrid en este mes de agosto será la recuperación de Arda Güler. El futbolista turco tuvo que abandonar la pretemporada del Real Madrid en Estados Unidos para iniciar en Madrid su proceso de recuperación del problema que tiene en el menisco. De momento se ha optado por un tratamiento conservador y se espera esquivar el quirófano, pero todo dependerá de la evolución de la lesión. El caso es que por lo menos habrá que esperar un mes para ver al futbolista turco vestir por primera vez la camiseta del Real Madrid.
Y atención que también hay noticia en el Atlético de Madrid porque Gilmarín confirma que todavía tiene que haber movimiento en los fichajes, Álex Gomar.
Eso es, el consejero delegado del Atleti ha asegurado que espera cerrar la salida de 2 jugadores y poder contratar un centrocampista. En cuanto a las salidas, Morata está cada vez más cerca de quedarse y con Joao Félix veremos si al final sale en calidad de cedido. Gilmarín también ha afirmado que tanto Arabia como la Premier distorsionan el mercado, desde Arabia apuntando un interés por Marcos Llorente y un interés mayor del Al Nassr de Cristiano por Stefan Savic, que podría salir si llega una buena oferta. Lo que sí está claro es la llegada de ese 5, el que más gusta sigue siendo el mediocentro del Tottenham, Pierre-Emile Højbjerg, pero lo que es evidente es que hasta que no hayan salidas, el Atleti no podrá fichar.
Mientras, los de Simeone ya están en San Francisco, última parada de la gira americana, Juan Boadilla.
Ya están en la ciudad californiana los del Cholo Santi, donde este viernes se van a ejercitar en doble sesión y además Simeone va a atender a los medios de comunicación. Última parada de la gira, en la que van a preparar el partido que le va a enfrentar al Sevilla a las 4 de la madrugada ya el del domingo. Tras ese encuentro, el Atleti regresará a Madrid ya para afrontar el estreno liguero ante el Granada.
Más cosas ahora en Deportes Cope.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hablamos de la actualidad de los equipos de primera división, por ejemplo del Athletic de Bilbao, que tras el amistoso en Glasgow, ¿hay alguna preocupación por los tocados, José Ángel Peña?
Sí, la verdad es que se dejó sentir ayer en esa penúltima prueba ante el Eibar, saldrá con empate a 1, y es que en el 11 inicial no hubo ni uno de los teóricos de titulares rojiblancos. Eso sí, en el tramo final, por ejemplo, Sánchez disputó sus primeros minutos de preparación. En sala de prensa, Ernesto Valverde reconoció su inquietud por los problemas físicos que viene arrastrando su plantilla.
Es una complicación, no lo voy a negar. El hecho de tener algunos jugadores ahí con determinadas molestias es algo que nos complica. Es lo único que me preocupa para poder disponer de nuestro equipo, a ver si podemos llegar bien todos para el partido del Madrid. Lo demás, los partidos de pretemporada ya sabemos cómo es. Bueno, vamos rodando, todo está muy bien, pero los tiros empiezan dentro de una semana.
Por su parte, la Real Sociedad sigue de gira con el ojo puesto, eso sí, en el mercado, Marco Antonio Sande.
Sí, la Real Sociedad ya está en San Francisco, donde ha completado su primer entrenamiento en el nuevo destino de la Liga Summer Tour. El domingo se medirá al Betis antes de regresar a San Sebastián y enfocar ya el objetivo de la primera jornada de Liga ante el Girona. Mientras tanto, la dirección de fútbol continúa gestionando los fichajes de Van de Beek, centrocampista del Manchester United, y Sergio Reguilón, lateral zurdo del Atlético de Madrid. Tiene más opciones abiertas, pero estas son sus dos prioridades de mercado. También atentos a la presión por las propuestas que le van llegando a futbolistas con peso específico en el equipo como Lenormand, Zubimendi o Mikel Merino.
Vamos hasta Valencia, donde el equipo disputa mañana el torneo naranja con Baraja y con Gallá pidiendo fichajes, Fermín Rodríguez.
Se mide la Aston Villa de Unai Emery con solo una cara nueva, la de Pepelo, y una pésima noticia que ha adelantado la cadena Copa este mediodía. Alberto Marí, el máximo goleador de la pretemporada, tendrá que pasar por quirófano con un tiempo estimado de baja de 3 o 4 meses. Se queda Hugo Duro como único delantero, pero no solo arriba hay urgencias porque hay más posiciones a reforzar. Ya lo avisó Gallá hace falta fichar.
Es obvio y todos sabemos que la plantilla tiene que mejorar bastante, lo estamos viendo. Es verdad que los chavales en esta pretemporada han demostrado que están preparados, pero somos conscientes de que nos hace falta fichajes y creo que lo sabemos todos.
En el Betis, la actualidad verde y blanca hoy pasa por William José y Isaac Escalera.
El Betis y el Cruz Azul mexicano siguen negociando por William José, que podría ser el siguiente en salir del conjunto verde y blanco. En México ya se comenta que estaría cercano a cerrarse el traspaso, así que incluso el delantero brasileño podría no volver a España.
Y hablamos ahora de Osasuna porque es un viernes con dos partidos amistosos para los rojillos, Andrea Delgado.
Osasuna ha caído en el penúltimo ensayo del verano y ha ofrecido sensaciones agridulces. Ha sido endeble en defensa y se han puesto 0-2 en contra para el minuto 20. Conseguían empatar con gol de Budimir y Javi Martínez, pero encajaban justo después del descanso el tercer gol en el minuto 46. Desajustado de nuevo en defensa. 2-3 para los vitorianos y esta tarde el último examen ante el Burgos a las 7:30 en tierras burgalesas.
Y el que tiene ya su nuevo delantero es el Mallorca, Jordi Jiménez.
Una delantera que ilusiona en el Mallorca después de concretar el fichaje de Sailarin, que ha firmado hasta 2028, 5 temporadas. Ha sido largo, el propio jugador decía en un vídeo, la espera ha terminado. Después del fichaje de Muriqi, es el segundo más caro en la historia del Mallorca.
En el Celta de Vigo ha habido una presentación de un nuevo futbolista esta mañana, Álvaro Lorenzo.
Una de las jóvenes promesas del Castilla, Santi, que sale por primera vez de la fábrica para debutar en primera con el Celta, Carlos Doctor, 22 años, pasa de ser uno de los pesos pesados del filial blanco a competir por minutos con el Mirlo Celeste Gabri Veiga. El Real Madrid se guarda el 50% de los derechos del mediocentro, que explicaba así por qué eligió el Celta.
Cuando sonó la oferta del Celta nos hizo mucha ilusión, nos contaron que bueno, es el año del centenario, que es un año importante para el club. Además, la llegada de Rafa Benítez, un entrenador histórico. El Celta es un equipo histórico y es un equipo que desde el primer momento me gustó.
En el Almería, Rodrigo Eli deja el club, que sigue moviéndose en el mercado, Jordi Folqué.
Rodrigo Eli, que ya está en el gremio de Porto Alegre. También Cristian Olivera, que se ha marchado a la MLS para jugar con Los Ángeles. Dos de los traspasos que ha hecho en los últimos días la Unión Deportiva Almería para dejar hueco y que lleguen los fichajes. 8 que tiene que realizar el conjunto rojiblanco. Esa es su idea, con nombres importantes como el de Dion Lopi, del Stade Reims, del cancerbero croata Livakovic y también el jugador del Castilla, Sergio Arribas.
De los partidos amistosos del día, hay dos de Osasuna y hay uno también del Cádiz ante el Córdoba, Rubén López.
El de esta noche ante el Córdoba será el penúltimo envite de pretemporada del Cádiz antes del comienzo de liga, el próximo lunes 14 de agosto, ante el Deportivo Alavés. Prueba también para quizás los menos habituales, porque el domingo el Cádiz juega el Trofeo Carranza ante el Leche, ante su afición y en su estadio, en el que seguro veremos un equipo muy parecido al titular de Sergio González, que todavía busca en el mercado al menos un delantero y un pivote defensivo, pendiente del futuro de su portero, de su estrella, de Conan Ledesma.
El que va a tener mucho trabajo también este fin de semana es el Girona, que tiene un montón de amistosos en el regreso del Tati a Montilivi, Arnau Pou.
Sí, este fin de semana doble match de amistosos del Girona. Mañana a las 7 jugarán su penúltimo partido de pretemporada contra el Andorra y el domingo a las 8 jugarán su último partido antes del inicio de Liga, donde presentarán el equipo en Montilivi contra la Lazio de Tati Castellanos, en el Trofeo Costa Brava.
Y el Granada a la espera de cerrar la incorporación de Gonzalo Villar, Jorge de la Chica.
El centrocampista Gonzalo Villar es, a falta de confirmación oficial, el último fichaje del Granada para la próxima temporada. El club rojiblanco ha pagado para ello 1,5 millones de euros a la Roma, que se reserva un porcentaje de un futuro traspaso. El nuevo futbolista de Paco López ha jugado además en la Roma en equipos como la Sampdoria y el Getafe, donde militó la pasada temporada. El Granada ha batido ya su récord de abonados al haber agotado los 17 2012 que puso a la venta.
Y ahora vénganse conmigo a Nueva Zelanda. Donde se acabó la espera. Mañana, 7 de la mañana, la selección española va a buscar el pase a los cuartos de final de un Mundial. Sería la primera vez en la historia que España lo consigue. Se va a enfrentar a Suiza en ese partido de los octavos de final, después de las malas sensaciones que le quedó a España esa derrota contra Japón por 3-0 en el final de la fase de grupos. Están tratando de revertir toda esa negatividad desde la concentración de la selección española y el primero de ellos es su seleccionador, Jorge Bilda.
Veo a mi equipo no capacitado, sino con toda la seguridad
seguridad de poder hacer. Y a mí, a mi cuerpo técnico y todos los que formamos este equipo, por supuesto que sí. Noto un poquito de negatividad. Vamos España, vamos equipo, vamos todos a ganar el partido, que seguro que nos alegramos todos si pasamos a cuartos, que sería histórico.
Y en cuanto a la última hora de la selección española, la baja de Iván Andrés, como viene contando durante toda la semana Andrea Peláez, está completamente confirmada. En principio, Rocío Gálvez va a actuar con Irene Paredes en el centro de la defensa y en un equipo muy similar, por lo que está ensayando Jorge Vilda, al que perdió contra Japón, pero esperemos que con otra energía completamente distinta. Lo tiene clarísimo el seleccionador nacional, Jorge Vilda: el equipo necesita mejorar para dar la cara mañana a las 7 de la mañana contra las Suizas.
Mejorar la versión que vimos el otro día, pero con la confianza, con la tranquilidad, con la seguridad de que el equipo va a reaccionar, de que el equipo está súper motivado, ilusionado de hacer historia, de pasar la primera eliminatoria en un mundial en la historia. Y bueno, pues a nivel mental el equipo va a estar fuerte, el equipo sobre todo se va a sobreponer a cualquier dificultad que plantee el partido y reaccionarán y iremos a por el partido.
Un equipo suiza que dio la sorpresa en su grupo, finalizando como primeras de grupo, que tienen una gran fortaleza defensiva y a la que España ganó con cierta facilidad hace 4 años en la Copa del Algarve. Esto es mañana a las 7 de la mañana y te lo vamos a contar en directo en la cadena COPE, en cope.es y en la aplicación móvil de Tiempo de Juego. Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Música del baloncesto en Deportes COPE. Le llega el turno del primer amistoso a la selección española, Pilar Casado.
Será a las 21:45, primera prueba de las 5 programadas de España en este camino hacia la Copa del Mundo. Los descariolos se medirán en el Wizink Center a Venezuela, otra selección mundialista que lideran dos ex-ACB como Gregory Vargas y Michael Carrera. España, que tiene un roster de 16, podría utilizar algún jugador más de los 12. Escariolo quiere hacer pruebas y ver cómo pueden funcionar alguno de los más nuevos en vestir la elástica nacional. No hay descartes definitivos a la vista, ni muchísimo menos. Hoy empieza el rodaje.
Vamos a ver si España puede plantar cara en ese Mundial en el que defiende el título, no solo el título mundial, sino también el título europeo. Y estamos muy pendientes durante toda la semana de la selección española sub-20 femenina, que está jugando, buscando las semifinales de ese Mundial, Alicia Algaba.
Desde las 2:30 de la tarde, la selección se está jugando el pase a las semifinales del europeo sub-20 contra Israel, en un partido en el que, a falta de segundos para el final del segundo cuarto, España vence 26-27.
Vamos a ver si España puede ganar, ahora mismo sufriendo en esa victoria por la mínima de momento. Y este fin de semana, a falta de la Fórmula 1, estamos muy pendientes de las motos. Porque regresa el Mundial de Motociclismo, lo hace en el Reino Unido, en Silverstone. Hasta allí nos vamos, primeros entrenamientos, Borja González.
Y en marcha ahora mismo el segundo de Moto2, ya ha terminado el trabajo para los pilotos de Moto3, el más rápido en las dos sesiones. Un piloto español, el segundo de la general, Jaume Maciá, 14º, terminado el líder de la general, Dani Olgado, ahora mismo en Moto2, al frente también 3 españoles, Pedro Acosta primero por delante de Fermín Aldeguer y de Aaron Canet. Faltará todavía la segunda sesión de MotoGP, en la primera dominio otra vez de las Ducatis, Bezzecchi, que ha sido el mejor, Jorge Martín tercero, Aleix Espargaró sexto y Marc Márquez, que solo ha podido ser 15º.
Parecía que le estaban censurando a Borja, no estaba diciendo nada malo, simplemente estaba contando la información de las motos. Gracias, Borja. Y en tenis, Carlos Alcaraz, Rocío González, ya pone rumbo a Canadá.
Sí, el murciano, tras 8 días de vacaciones, vuela este viernes a Toronto, donde jugará el Master 1000 de Canadá entre el 7 y el 13 de agosto. Un año después de conseguir su primer gran título, vuelve a la gira norteamericana siendo el favorito para ganar cada una de las competiciones. Recordar además que Djokovic decidió no jugar este torneo por fatiga, por lo que Alcaraz podrá sumar puntos y distanciarse del serbio en el ranking.
Toda la suerte del mundo para Carlos Alcaraz en esa defensa del US Open, que empieza preparándose en Canadá. Y en ciclismo,
tenemos en marcha los mundiales de Glasgow, Escocia, Kike Iglesias.
La primera mundial con todas las disciplinas en juego, la primera medalla para España fue de plata en el velódromo para el ciclista paralímpico Ricardo Ten en la modalidad de persecución. Hoy sigue allí la competición. El equipo de la ruta ha reconocido esta mañana el trazado del domingo con García Cortina y Alex Aramburu como bazas de un mundial en el que Remco Evenepoel va a defender su maillot arcoiris.
Y nuestra parada habitual en Mallorca, en La Vela, porque estamos ante la quinta jornada de la Copa del Rey, Jordi Jiménez.
Esto ya es noticia en la Bahía de Palma, en Calmada esta mañana, que ha aplazado la salida de la primera regata después de haber tenido vientos fortísimos del nordeste en el día de ayer que provocaron la rotura del palo del Estrella Damm fuera de combate en la Copa del Rey. Hoy el Rey Felipe a bordo de nuevo del Aifos en el ORC 1S podio, es tercero, mientras que el mejor barco de la Copa sigue siendo el Teatro del Soho CaixaBank, que cuenta por victorias las regatas.
Y terminamos este repaso deportivo con una noticia de balonmano. Segundo partido para España en el Mundial de Balonmano Sub-19. Victoria de los nuestros por 29-18 ante Bahrein. Todo esto, Sofía, en el repaso deportivo de este viernes 4 de agosto.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Las 3 y 25 de la tarde, muchos de vosotros os vais hoy de vacaciones, la gente que no ha podido irse a primeros de agosto, muchísimo cuidado con las carreteras, durante todo el día iremos informando puntualmente en la cadena COPE de la situación de las carreteras conectando con la DGT, así que a disfrutarlo mucho y a descansar, y si es en la compañía de la radio, pues nosotros felices de acompañaros. Esta semana tenemos que resolver, el reto de Pedrita de esta semana. El reto de esta semana buscaba a un jugador que llegó a la Liga Española como una estrella y que fracasó, que fue internacional con su selección y jugó con ella el Mundial de 2014 en Brasil, que además no terminó la temporada que jugó en la Liga Española y que fue pichichi 3 años consecutivos en la liga de la que procedía y además se marchó a un equipo de la Liga China. Y el ganador de esta semana es el que haya resuelto que la respuesta era esta.
Sigue la pelota para el Atlético de Madrid. Jiménez progresa, toca para Jackson. Jackson para Griezmann. Griezmann, Jackson, Jackson. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 González!
¡Joder, qué gol!
Jackson Martínez, el futbolista colombiano que llegara al Atlético de Madrid procedente del Oporto como un gran goleador para ocupar el puesto de Falcao o como otros grandes delanteros del Atlético de Madrid como Forlán o como el Kun Agüero, como el Niño Torres, pero tuvo que marcharse a China en Navidad porque no triunfó en el Atlético de Madrid. Y el ganador de esta semana, Elena, ¿quién es?
Es Jesús Cerrada en Twitter, @JesúsCerrada72.
Jesús es un ganador habitual de nuestro espacio, así que enhorabuena, Jesús. Y la semana que viene a ver por dónde sale Pedrita, que nos dijo que hoy no contáramos con ella, que estaba descansando. Producto ahora del partidazo, escuchamos las reflexiones de anoche en el programa sobre el lío con Luis Enrique.
A ver, estamos hablando de Luis Enrique, que Luis Enrique tiene la piel de cocodrilo. O sea, Luis Enrique es un tío muy trabajado, que no tenía ninguna necesidad de irse a PSG, al Paris Saint Germain, y es un tío que yo creo que buena parte de todo esto ya le sonaba. O sea, de Luis Enrique no es pensable, o al contrario, es totalmente impensable que tomara esta decisión creyendo que no iba a tener lío con Mbappé. O sea, porque llevamos un montón de años con esto.
No puede alegar ignorancia, porque la famosa carta en la que dice no voy a renovar es del mes de abril o mayo. O sea, que de esta coña llevamos hablando 2 años, que sabe dónde perfectamente va.
Creo que va a ocurrir como muy bien ha dicho el muchacho de Radio Monte Carlo, que va a acabar el mercado, que Luis Enrique va a tener, porque estos tíos, pues como dice Tomás, tienen el dinero por castigo y van a traer a la gente que haga falta, y Luis Enrique se quedará, porque es que todo esto que estamos contando, insisto, a mí es que no me parece que le haya pillado de sorpresa a Luis Enrique. Luis Enrique sabía dónde iba, eso es evidente, ¿me entiendes? Entonces, en este sentido, yo tengo la sensación de que Luis Enrique se puede ir porque no tenga un equipo para poder competir en la Champions, pero porque haya ruido por Mbappé. Y además, con perdón, no se irá Luis Enrique porque el que se irá será Mbappé. A mí me parece esto ruido para encabronar a Mbappé, pero que esto no va a pasar nada, que Luis Enrique va a seguir ahí.
A mí me sorprendió que Luis Enrique fichara por el Paris Saint-Germain porque
como él actúa que el más importante, así lo demostró la selección española, siempre debía ser él por encima de los jugadores, como porque entendía así el fútbol, que fue al sitio contrario a todo lo que representa lo que pensaba. O sea, el Paris Saint-Germain es el star system.
A ver, yo creo que cuando tú pones a un futbolista por encima de una entidad, al final te pueden pasar este tipo de cosas. Y aquí es el PSG el primero que ha puesto a Mbappé por encima del propio club. A lo mejor si hubiera tenido más respeto los gestores del PSG por la
reflexionando
propia,
anoche por el en el partidazo con José Luis Corrochano sobre esa situación de la que informaba Pedro Morata, del cabreo que tiene Luis Enrique y las dudas de su continuidad. Y por esto, Elena, estamos preguntando hoy en la encuesta.
Pues sí, hoy queríamos hablar de esto, sobre la mala gestión deportiva y el malestar de Luis Enrique en el club, y hemos querido preguntar: si fueses Luis Enrique, ¿dejarías el PSG? De momento el 61% dice que sí y el 39% no saldría del club parisino.
O sea que la gente se inclina a que Luis Enrique debería marcharse. Madre mía, vaya situación. 3:29, si quieren seguir con nosotros en Deportes Cope, sintonicen el 106.3.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Pues qué fresquito, ¿no? En el día de hoy, en un montón de ciudades de España, lo veníamos informando durante la semana, creo que es Patricia, el temporal que venía para refrescar un poco nuestro país, que no le venía nada mal. En Madrid también se ha notado bastante, así que entiendo que en otras ciudades se ha notado todavía más, pero prepárense ustedes si son aficionados de la meteorología, porque la semana que viene se va a tomar la venganza del calorcito, ¿eh? Dan temperaturas tremendas. Aún así, por ejemplo, Arantxa Rodríguez y yo somos del team verano, así que no se nos ocurrirá a nosotros quejarnos del calor. Se duerme mejor en invierno, efectivamente, pero yo en el cómputo general, en el cómputo global, me quedo con el verano. Y lo dicho, que el que esté marchando de vacaciones, que disfrute mucho, que tenga paciencia si ha cogido algún atasco en la carretera, que al final llegar se llega, sobre todo si se va con cuidado. Y lo que también venimos diciendo durante la semana, al que haya vuelto al curro, por mucho ánimo, que en las ciudades en agosto también se está bastante, bastante bien. La que ha vuelto de trabajar, a trabajar más todavía, es Arantxa Rodríguez, que se pegó un buen periplo por tierras americanas y ayer con las escalas en distintos aeropuertos. No sé si Arantxa es de las que duermen los aviones o no. Hola, Aran, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida de vuelta.
Hola, buenas, muchas gracias. Sí, soy de las que consigue echar un ojo. Es verdad que hoy estaba tan cansada que no sé si habré dormido en total pues la mitad del vuelo, a lo mejor 3-4 horas, pero bueno, no se ha dado mal, porque también la ventaja de que volábamos por la noche.
Sí.
Así que eso también ayuda mucho. Me cuesta más cuando volamos por el día. Cuando vuelo por el día me cuesta más dormir, aunque vayas a cambio horario. Pero bueno, no nos quejamos, no se nos ha dado mal del todo.
Otro que viaja un montón, de todas las maneras posibles, tren, avión y carretera, es Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
¿Tú eres de dormir en los aviones y eso? ¿Que se snucan antes de empezar?
No, tío. No. ¿Qué va? Ese es Miguelito, que parece que le pegan un golpe. Se duerme antes de despegar, el sinvergüenza. Yo no puedo. Ni en el tren ni en el avión, da igual que esté a las 6 de la mañana.
Uy,
a 7 horas sin dormir, no puedo.
Sí, vamos a ver esa comunicación con Rubén, que le perdíamos ahí por el momento. Yo también soy de los que me cuesta un montón dormir en los aviones. O sea, una cabezadita sí, pero esta gente que duerme a Arantxa 8 o 9 horas, que se pone el antifaz y de repente se despierta con la bandeja llena de comida que le han ido dejando durante la noche. No, yo de esos no soy. Claro, y luego
yo tengo facilidades para dormir, ¿eh? O sea, en general, en mi vida, tengo facilidades por dormir, así que no soy de las que... O sea, y luego también depende de lo cansado que estás. Claro. En esta ocasión estaba muy cansada, entonces es más fácil dormir, pero a lo mejor duermes 2 horas, te despiertas, duermes sí. 3 horas, te despiertas y vas así, dando cabezaditas sí. que te saben muy bien para luego, bueno, de alguna manera hoy. Sentirte más a gusto.
Claro, porque según las normas internacionales del jet lag, hoy no deberías acostarte hasta por la noche, ni siesta ni nada. Deberías aguantar...
Lo voy a intentar.
aguantar el tirón. Porque si ya a las 9:30 te vas a la cama, ya tienes al jet lag superado. Bueno,
¿has soñado con tortugas,
Arantxa? No.
No he comentado.
No he soñado con nada.
No sé si te llegó, Arantxa, por redes sociales la portada de Marca de ayer. Una portada, yo creo que para la historia, ¿no? Blanca, con una tortuga en el centro. Yo creo que es el emoji, además, de WhatsApp. Es la tortuga del emoji de WhatsApp. Y ponía a paso de tortuga.
Pues eso, a pasos de tortuga. Yo creo que mejor definición imposible. Creo que es un poco lo que está pasando con Mbappé. Y la verdad que todos queremos que avance mucho esto, pero y sobre todo los aficionados, que quieren que avance mucho la situación, pero la realidad es algo diferente a lo que los aficionados quieren que les contemos. Mira que lo sentimos, a nosotros nos gustaría decir que Mbappé va a fichar por el Real Madrid, que va a vestir de blanco, que va a ser la estrella de la Liga, pero lamentablemente, como esa información no la tenemos, no podemos darla.
Vaya apoyo, Rubén, en París, ¿eh? Vaya apoyo sí, en París. Ayer lo contaba Pedro Morata, esas dudas de Luis Enrique en su continuidad, el PSG diciendo mientras tanto que no, no tiene ninguna duda. Si esto es información que filtra la madre de Mbappé, Faisal Amari, porque quiere desestabilizar. Y por otro lado, el chaval entrenando en solitario a 8 días de que empiece el campeonato. El Madrid, mientras tanto, a la expectativa, que haya aprendido la lección las últimas dos temporadas, los últimos dos veranos. Vaya situación también para Luis Enrique, que yo no sé, anoche lo debatíamos, Rubén, en el partidazo, si sabía dónde se metía o si se está encontrando una situación peor aún de lo que él esperaba, en un equipo que es un polvorín.
Sí, yo sí creo que él sabe dónde se mete porque tiene la suficiente experiencia para saberlo, pero creo que también ha querido marcar el territorio. O sea, es evidente que cuando Pedro Morata cuenta esa noticia... No sé, a mí me da la sensación, sin la información, de que a quien más le puede interesar esa información es a Luis Enrique. Es decir, que se sepa que él está empezando a llegar al límite y que lo que quiere es forzar la situación. Y yo lo entiendo, ¿eh? O sea, no te dejan que te lleves a Mbappé a Japón, te pones en la postura de ser entrenador de club, pero empieza a afectarte en el desarrollo deportivo. Y al final Luis Enrique tiene que mirar por el bien de su vestuario. Y eso es resolver todo esto cuanto antes.
Y la duda, ¿no? De si en la cuestión de voy a poder contar con él cuando empiece la Liga, si empieza la Liga y sigue aquí, y que te digan que no, y que veas que tienes que jugar con Soler y Asensio de delanteros hace 2 días, luego ya metió a Neymar, ha llegado o va a llegar Dembélé, parece que Gonzalo Ramos
también
va a
camino
de
que tu valedor puede ir fuera, también. Que al final es importante, porque si tú has hablado de la planificación deportiva con Luis Campos y resulta que ese no era un interlocutor válido, yo fíjate, creo que le preocupa más a Luis Enrique con quién va a contar que con quién no. Es decir, si se va a ir Mbappé, que parece que todo el mundo lo tiene claro, no se sabe si este año o el que viene, ¿con quién juego yo, no? O sea, ¿es Dembélé, es Kolo Muani? ¿Quiénes son? Y tiene que hacer un equipo porque es que empiezan las ligas ya.
Y le van a exigir ganar la Liga de calle y, por supuesto, intentar otra vez ganar la Champions. Y ya se han ido. De los tres magníficos quedan dos o queda uno y medio. Porque si Mbappé no se va, la intención del PSG es que no juegue. O sea, que para Luis Enrique sería lo mismo. No puedes contar con él. Ahora,
es que quiero ver eso, Santi.
Sí, claro,
o sea,
sí,
que la intención del Paris Saint-Germain es que no juegue. Pero, y lo he dicho ya en alguna otra ocasión, Acuérdate que cuando iba a fichar por el Real Madrid se metió ahí Macron. El año que viene, insisto, hay unos Juegos Olímpicos que Mbappé quiere jugar en su ciudad, en París, que es un icono francés, y luego la selección francesa tiene un europeo y es el capitán de la selección francesa que le quitó hace bien poquito el brazalete a Griezmann. O sea, quiero decirte que quiero ver yo que le resulte tan fácil como le ha resultado con Rabiot o con otros futbolistas dejarle la grada a Mbappé toda la temporada. Pero claro, esto es fútbol ficción, no sabemos lo que va a pasar, evidentemente.
Sí, esto lo decíamos el otro día, el lunes, cuando teníamos también la oportunidad de hablar con Rubén, que esto lo sabremos. El otro día eran 29 días, ¿no? Pues ahora son 26 o 27, pues nada.
A paso de tortuga,
a
¿no?
Paso
como
de
decir,
tortuga,
la puerta del
efectivamente,
marca.
Porque todo el mundo, cuando habla de esto, dice, si es que esto está perjudicando al PSG, y está perjudicando a Luis Enrique, y está perjudicando a Mbappé. Todo el mundo acierta que la solución cuanto antes mejor, ¿no? Como pasa en el caso de Joao en el Atlético de Madrid. Pero...
Sí, pero yo tengo una duda, Santi, que la postura negociadora, y me parece bien, del Madrid es a nosotros no nos preocupa ni nos afecta. Si se pone a tiro, ya veremos, pero no estamos en eso. ¿Pero el Madrid está condicionando la planificación deportiva a la llegada de Mbappé o no?
Parece que no, ¿no?
Si no estuviera Mbappé en el horizonte, ¿el Madrid hubiera fichado un delantero sustituto de Benzema? Pues yo creo que sí. Lo que pasa es que está Mbappé.
Yo tengo mis dudas, porque al
final... Pues, si el Real Madrid se presenta a jugar una Champions, si no existe Mbappé, se presenta a jugar la Champions con Joselu de delantero centro, a mí me cuesta creerlo. Creerlo, la verdad.
A todos nos puede costar creerlo de inicio, pero si tú haces caso a lo que ha hecho... O sea, a mí la lectura que yo hago sería un poco de necios que Ancelotti se hubiera pasado toda la pretemporada ensayando un sistema con el que luego no va a jugar. O sea, evidentemente Ancelotti
Si lo que digo es, si Mbappé no existiera, ¿el Madrid iría por un 9? Yo creo que sí. Y por lo tanto, si la respuesta es sí...
Es que tampoco sabes si este año. porque este año ha hecho una gran inversión en Bellingham, porque aquí con el dinero de los demás es muy fácil fichar, pero el Real Madrid es verdad que es un club saneado, pero tampoco a lo mejor puede afrontar dos operaciones, super operaciones.
Se hubiera ido a por un delantero, es que el Madrid ha perdido a su delantero centro.
Eso, Rubén, y dejar el 9 libre, porque si no vas a fichar a nadie más, dáselo a Joselu, ¿no? Que tiene todo el sentido, ¿no?
Si tu delantero centro es Joselu o quien sea, le das el 9. Claro. Lo que pasa es que existe Mbappé. Sí. Si es que es normal, además, o sea, yo entiendo que un jugador como Mbappé o como Haaland condicione tu vida o tu planificación, entonces a mí me parece normal.
Está la expectativa, ¿no? Que es lo que nos viene contando Arancha y Melchor, que bueno, vamos a ver cómo va llegando el mes de agosto, vamos a ver cuando empiecen las ligas en Francia y en España, porque imaginaos que el Real Madrid, que juega 3 partidos fuera de casa en el inicio del campeonato, pues se saca 2.9. Y entonces,
ahora hay una cosa que yo creo que lo convierte en emocionante, que es que para tratar de saber lo que puede pasar en el futuro solemos recurrir a lo que ha pasado antes. Entonces, bueno, ¿en qué situaciones hemos visto que un futbolista se pudiera quedar un año sin jugar? Es que yo creo que no existe precedente a Mbappé. Sí. O sea, para mí es...
No, como Mbappé de la importancia de Mbappé, ¿no? Pero Rabiot, o sea, estuvo un año
recuerdo,
en la grada, ¿no?
Sí, claro, pero ves lo que es Rabiot. O sea, para mí Mbappé es el fichaje más deseado de la historia del fútbol. Es que no recuerdo una cosa igual.
No.
O sea, que el equipo más ganador de la historia del fútbol se tire 6 años detrás de un tío que le ha dicho 2 veces no. Que haga la mayor oferta por un traspaso de la historia de este deporte, porque lo de Neymar fue una cláusula. Que no le contesten. Que tenga el mayor contrato de la historia de este deporte. O sea, hay tantos condicionantes que hacen que esto sea nuevo completamente que yo me creo cualquier cosa.
Y lo que me tiene alucinado, y se lo comentaba Arancha el otro día, es que nadie sabe qué es lo que va a pasar. A lo mejor sí Florentino Pérez, a lo mejor sí José Ángel Sánchez, o lo que creen ellos o lo que tienen pensado hacer, pero desde luego no lo que dicen de puertas hacia afuera, y no ha habido ninguna filtración con lo difícil que es eso. No, mira, el plan del Madrid es este. Sí, desde Francia se dice que van a hacer una oferta ridícula en los últimos días de mercado, pero esas son las sensaciones del PSG o elucubraciones. Pero nadie sabe exactamente qué va a pasar con este tema y por eso, como dice Rubén, lo convierte en todavía más espectacular. O sea, imaginaos ese tuit, ese comunicado oficial con el escudito del Madrid diciendo Mbappé, nuevo jugador del Real Madrid. Si el de Arda Güler fue, creo, el más retuiteado, ¿no?, de la historia, el más favorito de la historia. Imaginaos lo que puede ser. Eso, bueno, pues nada, lo que os digo, que saldremos de dudas, seguro, saldremos de dudas a la fuerza, pero todavía nos queda un poquito.
Recuerdo que el mercado cierra el 1, no el 31 este año.
Sí, sí, para darle todavía más vueltas a esto. Bueno, pues a ver.
Vamos a ver lo que pasa. Esto ya sabes que esto es, pues eso, que pueden pasar muchísimas cosas, que además con Mbappé ya tenemos experiencia de que a lo mejor todos pensamos que va en una dirección y de repente luego acaba yendo en otra, porque ya ha pasado, no es la primera vez que ocurriría, así que yo creo que lo que hay que hacer es calmar y contar las cosas tal y como están pasando. Cuando haya noticias, cuando haya un acercamiento, si lo hay finalmente el Real Madrid, pues los oyentes de la COPE serán seguramente de los primeros en saberlo.
Claro que sí, en eso estamos trabajando. Gracias, Rubén, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Ancelotti les ha dado descanso ahora, ¿no? Después de la paliza de los viajes les ha dado descanso.
Sí, después de la pretemporada, bueno, mucha paliza para empezar la temporada a punto, así que hasta el domingo a las 6, o sea, 2 días y pico de descanso para los jugadores del Real Madrid, para que también estén con sus familias, que por lo que he visto en las redes sociales estaban todos deseosos de volver a encontrarse con sus hijos, con sus padres, con sus parejas, y volverán al trabajo, como te digo, el domingo, ya para preparar el primer partido de Liga del Real Madrid, que recuerdo será en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao. Y eso, Santi, que el Real Madrid también tiene un hándicap en este inicio de Liga, como en la pasada por las obras del Bernabéu, que va a jugar 3 partidos fuera de su feudo, fuera del Estadio Santiago Bernabéu, contra el Athletic Club de Bilbao, contra el Almería y contra el Celta. Eso también puede terminar un poquito lo que pase luego, ¿no? Pero vamos a ver, porque en principio hay optimismo en el Real Madrid en estas 3 jornadas sacar resultados positivos.
¿Cómo pueden ser esos últimos días de mercado? ¿Cómo pueden ser si no ha pasado nada? ¿Cómo puede ser? Nos contabas antes en el tramo nacional que, bueno, de las incorporaciones está claro, si es alguno es Mbappé y si no, no es nadie, pero lo que sí que quiere el Real Madrid es dar salida a varios jugadores en este tramo final antes del inicio de la Liga.
Sí, especialmente, bueno, Odriozola, que ya hemos visto que evidentemente no cuenta para Ancelotti, que apenas ha jugado minutos y los ha jugado porque Mendy estaba lesionado, porque no tenía otras opciones y para no cargar con demasiados partidos a algunos de los futbolistas, pero la idea es que salga el futbolista. Ya hemos contado que tiene varias ofertas, tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional, pero no se termina de decidir por ninguna. El Real Madrid confía en que tome la decisión de irse por su bien, porque es un futbolista joven y que al final seguramente pues que va a tener mucho más minutos de los que va a tener en el Real Madrid. Y luego, por otro lado, Reinier, que no fue a la gira, que se quedó aquí en Madrid trabajando y que el Real Madrid espera cederlo, preferirían, como el año pasado, a un equipo de primera división de la Liga Española para tenerle más controlado, para que le vaya mejor, para tenerle más de cerca, pero si se tiene que ir al extranjero, pues bueno, pues se tendrá que ir a otra liga donde también esté en un equipo que le ayuda a crecer, ¿no? Un equipo competitivo, si puede ser que juegue en Europa, pues muchísimo mejor.
Mala pinta lo de Reinier, es de esos fichajes que, bueno, pues salió Rodrigo, salió Vinicius, Reinier de momento no está saliendo y bueno, parece que se puede quedar ahí en nada. Y luego está lo de Arda Güler, que nos contabas también en el tramo nacional, hay que decidir, lo decía Ancelotti el otro día, qué se hace con el chico, si tratamiento conservador o si al final la mejor opción es la intervención quirúrgica. Y qué pena, ¿no? Con esos primeros vídeos, esas primeras imágenes que nos dejó el jugador en la primera semana de entrenamiento con el Madrid.
Bueno, y sobre todo lo que hablan de él, veíamos a Kroos bastante impresionado por todo lo que hacía Güler, también de alguna manera a otros jugadores con algunas de los gestos técnicos que teníamos de entrenamientos, pues se quedaban impresionados. Incluso Ancelotti decía el otro día que es un extraterrestre con 18 años y hacía una comparación con Buffon, ¿no? Pues yo le preguntaba por Buffon para que le diera el último cariño a un portero que anunciaba su adiós, y sin venir a cuento relacionó a Buffon con Güler y dijo que era extraterrestre, que esperaba que tuviera una carrera como la de Buffon, y la verdad es que cuenta mucho con él. La pena es esta lesión de menisco. Y sabes tú bien, Santi, que el menisco es una lesión complicada. De momento no se quiere ni oír hablar de operación, de cirugía, de pasar por el quirófano. Pero eso va a depender de cómo marche la evolución. De momento están contentos, está trabajando en Valdebebas con los readaptadores, con los fisios, así que vamos a ver. Lo que está claro es que durante el próximo mes, o sea que en agosto, no va a jugar ningún partido, a ver si a finales de mes se encuentra mejor y ya puede ir entrando en dinámica, y si no se encuentra mejor, pues se tendrá que tomar una decisión sobre si someterle a, aunque sea una artroscopia, para dejar ese menisco en perfectas condiciones.
Además es que en ese esquema del 4-3-3, si al final Ancelotti tira por ahí, le podría valer tanto Brahim como Güler para jugar en la derecha. Exacto. Así que bueno, pues a ver qué pasa con el chico que había puesto mucha ilusión en el madridismo. Y por cierto, que ayer no lo comentamos, hay una imagen para los madridistas muy muy chula de Bellingham. No sé si la has visto ahora rodando por las redes sociales, cuando Kroos le da el pase a Vinicius.
Sí, qué flipa.
Alucina. Antes sí, de que le llegue el pase a Vini, aplaude, corriendo como está hacia arriba. Y luego se gira y hace así con la mano diciendo, madre mía, qué bueno es este tipo, el alemán. Bueno, pues parte, ¿no?, de la liturgia del Real Madrid.
En el campo me fijé porque era sorprendente, porque yo estaba siguiendo la jugada, como venía por detrás, estaba por ahí cerca Bellingham, y dije, madre mía, se le veía pues sorprendido, alucinado de lo que es capaz de hacer Toni Kroos, que por cierto, bueno, pues para muchos también está en discusión, ¿no?, junto con Modric, no por su calidad, sino por su edad. Pero Bellingham, la verdad, que se le ve disfrutando. Fíjate que ayer era el cumpleaños de Brahim y como le felicitaba, te decía otro día que tenía,
metido, ¿sí?,
se le veía con muy buen rollo, que quiere hablar español y le decía Happy Birthday mi hermano, o sea que él quiere introducirse, y es verdad que durante este tiempo le hemos visto muy muy cerca de Brahim, muy cerca de Fran, bueno, de la gente al final que tiene su edad y sobre todo interactuar mucho con los españoles y quiere aprender mucho el español.
Eso está bien para la adaptación de Bellingham. A descansar, Arancha, gracias por todo, un beso.
Un beso, Santi, y hasta mañana.
Ahora contamos cosas del Atlético de Madrid.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. Te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Change your way.
¡Ya está aquí, Ducha Manía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91 468 4907 o duchamanía.es.
Atlético de Madrid. Álex Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Santi.
Noticia hoy en el Atlético de Madrid, esa entrevista en medios oficiales de Gil Marín que dice cosas, sobre todo del mercado.
Sí, ha dejado un titular bastante claro. Quiere vender el equipo a dos jugadores para fichar a un centrocampista. Veremos qué dos salidas finalmente hace efectiva el club. Morata parece que al final se va a quedar tras no llegar una oferta suculenta por parte de esos equipos italianos que estaban rodeando ahí a la figura de Morata. Con Joao Félix quiere salir, el Cholo quiere que salga, pero si no llega una oferta también buena, puede salir en calidad de cedido, como pasó el año pasado con el Chelsea. Y desde Arabia también hay interés en jugadores del Atleti. Llorente es uno de los que interesa en Arabia Saudí. Luego también uno más fuerte, que es en Stefan Savic, que tiene 32 años, último año de contrato, y si llega una buena oferta de un club árabe, todo apunta que puede ser Al Nassr de Cristiano, que por cierto le duplican el salario. Es una buena oferta para el central montenegrino. Puede ser una de esas salidas del Atleti. En cuanto a las llegadas, se quieren firmar un centrocampista. Sigue gustando Pierre-Emile Højbjerg, el centrocampista del Tottenham, pero es evidente que hasta que no salga ningún jugador del Atlético de Madrid, no podrá llegar ningún otro.
Está por ahí Juan Gato, ¿no? Hola, Juan.
¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estamos?
¿Tienes tus favoritos para esas dos salidas de las que habla Gil Marín?
Bueno, yo creo que uno está en boca de todos, que es Joao Félix, ¿no? Y a medida que vas viendo imágenes de lo que está haciendo y deshaciendo en esta gira, pues digamos que si te faltaban argumentos ya te cargas de ellos, ¿no? Pero es una situación en la que concurren varios intereses ahí y hay que ver exactamente quién es el que afronta ese fichaje, porque es evidente que nadie va a pagar lo que costó, es un fichaje devaluado, pero hay que buscar un acomodo en una salida que beneficie al club en parte, porque no puedes amortiguar toda esa inversión que se hizo, pero tienes que buscar un destino que convenga a las tres partes. Para empezar, la primera es al Club Atlético de Madrid, que le beneficie en caso de venta, salvo que busques una solución diferente como una cesión con opción de compra. Y luego, a ver qué equipo es el que pica el anzuelo, porque sí, estamos hablando de que es un producto devaluado y que es difícil de encajar. Se habló en su día de Aston Villa, que era la única oferta que había en firme. Se habló mucho del posible interés del PSG, que eso está por ver también si en función de cómo se desarrollan los acontecimientos con Mbappé, la llegada de Dembélé, etcétera. Pero la otra opción, la otra alternativa, que incluso en el Atlético de Madrid la contemplan como buena salida, podría ser la del Benfica como mal menor. Pero claro, hay que ver si al final tú consigues hacer rentable dentro de lo que cabe esa salida.
Bueno, pues vamos a ver si se soluciona de una vez, porque como decíamos con el caso de Mbappé, esto que cuanto más se retrase es peor, tanto para Joao Félix como para el Atlético de Madrid. Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Y el Atlético ya está en San Francisco, Alex, para el último partido antes del inicio de la Liga.
Eso es, ya está ahí preparado para disputar esos últimos encuentros, ¿no?, de pretemporada. Ya preparado prácticamente para el inicio de Liga. Recordemos que debuta en la competición liguera ante el Granada, así que ya está en San Francisco para ultimar esos últimos días de gira norteamericana.
Gracias, Alex.
Un abrazo.
Vamos a Nueva Zelanda. Y lo hacemos todos los días, pero hoy más que nunca le quiero agradecer a Andrea Peláez y sobre todo también a su compañera Maika Jiménez de Relevo, que nos aguanten allí porque es un día muy largo hoy para ellas, con viaje incluido. Son las 2:50 de la madrugada, pero queríamos hablar con ellas del partido de mañana de la selección española. Nueva Zelanda, Auckland, creo. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Santi? Sí, Auckland. Estamos en Auckland. Hoy hemos hecho un viaje de 40 minutos en avión desde Wellington hasta Auckland, que es donde mañana juega las...
Uy. Hemos perdido la comunicación con Andrea Peláez. Así que mira, vamos a hacer una cosa. Teníamos una cita. A ver, ¿está por ahí Andrea de vuelta? Mira, vamos.
Hola.
Sí, te escucho, Andrea. Mira, vamos a hacer una cosa, a Marta Corredera, que ustedes la recordarán porque fue jugadora del Real Madrid, entre otros equipos, de la selección española, con dos mundiales a sus espaldas, y hoy la hemos citado para hablar un poco de ese partidazo de mañana. Hola, Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Le estaba hablando antes con Andrea, que tú viviste una experiencia similar. Marta, a lo mejor no éramos tan favoritas, no digo en el primero, en 2015 en Canadá, pero sí en Francia en 2019. Pero claro, llegamos a aquel partido contra Estados Unidos. Tú jugaste de lateral derecha, ¿verdad?, en aquel día.
Sí, correcto, sí. Y... contra Estados Unidos. A ver, no diría que la situación es parecida, porque obviamente yo creo que a día de hoy el fútbol femenino ha evolucionado muchísimo más, ¿no? Yo creo que éramos mucho más inexpertas en esa cita mundialista de la que hablas, que fue la segunda vez que participábamos en un mundial. Y nos tocó Estados Unidos, nos tocó el coco de todos los equipos, el peor que te podía haber tocado. Y yo creo que el equipo dio muy buena imagen y nos fuimos perdiendo 1-0. pero la imagen fue muy buena que se dio.
Sí, creo que fue 1-2, ¿no? Que empató Jenny con un gol desde
correcto, 1-2.
Desde la frontal. Y luego tú no lo puedes decir, pero yo sí, nos robaron bastante en la... En la segunda mitad las americanas, que eran las grandes favoritas, y España vivió aquel crecimiento, ¿no?
Sí,
¿cómo ves,
sí,
Marta, desde fuera lo que está pasando con... Ya no lo que ha pasado, ¿vale? Sino en este Mundial en concreto, la alegría, el entusiasmo de las dos primeras victorias y ese varapalo tremendo contra Japón. ¿Cómo se gestiona eso que tú lo has vivido dentro de un vestuario?
Bueno, a ver, mentalmente es complicado, ¿no? Porque estás teniendo resultados muy positivos en la clasificación durante todo el proceso... Y llegas a una cita mundialista y realmente el juego que estás haciendo tampoco convence, ¿no? Porque es verdad que los dos partidos se ganaron, pero la imagen que dio la selección no fue la que pueden realmente dar o el nivel que pueden mostrar no lo han sacado todavía. Entonces, yo creo que mentalmente para ellas tiene que ser un poco complicado saber eso y después ya el varapaldo que se llevaron contra Japón pues les tiene que pesar un poco, ¿no? Pero yo lo comentaba ayer con mi familia que eso sí les tiene que servir también. Pues un poco para revertir la situación, ¿no? Tienen que saber del potencial que tienen, de lo que son capaces, lo han demostrado muchas veces y tienen que intentar pues evadirse, olvidar un poco esos resultados negativos y que eso les sirva para coger todos los errores que cometieron el otro día y convertirlos en las oportunidades que pueden tener mañana.
Ojalá pueda ser así. Gracias, Marta, un beso.
Nada, a vosotros, un beso, chao.
Están por allá Andrea y Maika. Hola, chicas.
A ver si hay suerte, sí, porque cuando la cosa está de que no, pues está de que no.
Está complicado. Hola, Maika, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Muchísimas gracias por aguantarnos hasta estas horas. Bueno, venga, vuestra primera impresión de lo de mañana. Maika, empiezo por ti. ¿Cómo ves lo de mañana contra Suiza a las 7 de la mañana hora española?
Si te hablo con la razón, te diría que a priori tiene que ser un partido que España no tenga que tener ningún problema porque es un rival que recordemos que al final está muy por debajo del nivel de España, tiene una plantilla con jugadoras que encontramos varios casos que no son ni siquiera profesionales, es decir, que compaginan el fútbol con otro trabajo, así que a priori, si atiendo la razón, te digo que no tiene que haber problemas. Si me voy un poco más al aspecto más anímico, a cómo viene la selección, pues sí que es verdad que, como habéis comentado, el golpe de Japón hizo mucho daño y hay que ver si vuelven a aparecer esos fantasmas del partido ante Japón con las de Suiza, porque sí que es verdad que el planteamiento del partido en cuanto al rival apunta a ser muy similar, si no el mismo, porque han tomado nota y ya han dicho en rueda de prensa que bueno, que van a ejecutarlo como ellas.
Andrea, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que va a pasar todo, Santi, por la capacidad de reacción que tenga España, porque opino lo mismo que Mike. Al final Suiza yo creo que ha tomado nota de lo que ocurrió con Japón, el bloque bajo, lo que le costó a España atacar a un equipo así, y yo creo que va a depender todo de que las futbolistas sean capaces de leer el partido lo antes posible en caso de que se nos ponga en contra, de que Bilda lo haga también desde el banquillo, que el otro día tampoco lo supo hacer, pero... A ver, yo soy, tú me conoces, ¿sí? Muy pesimista normalmente. Yo tengo el cagómetro disparado, te soy sincera. No me quiero ir a casa, pero es que creo que el otro día el varapalo ante Japón nos puede pasar mucha factura. Sí.
Me quedan 30 segundos, pero Maika, un resultado para mañana, porque estoy leyendo por ahí que Suiza es la reina del 0-0 y que le parecería muy bien ir a penaltis.
Sí, a ver, clarísimamente nos van a dar el balón y van a esperar lo máximo posible para aguantar el partido con 0-0. Así que yo diría que un 0-1 para España.
Vale.
Y bueno, y esperemos que no tengamos que ir a prórroga, así que se decida rápido y que no suframos mucho.
Andrew, ¿tú qué dices?
Venga, 0-2, va, 0-2 para
venga,
España.
Va, es de verdad, vaya 2. Mañana el minuto 30 va ganando España 3-0, hombre, voy a mandar un mensaje cuando...
Ojalá.
Chicas, que muchas gracias por aguantar hasta estas horas y que mañana nos escuchamos, 7 de la mañana, damos el partido en la cadena COPE. Muchas gracias, muchos besos.
Un beso,
chao.
Y nos falta el baloncesto.
Un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando, insisto, el título de Liga. Hola, Javier.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Puerto Llano.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Hola, Marc.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando
de todo de Madrid.
¿Es verdad que tú eres fan de los deportes de la COPE, de Tiempo de Juego y del Partidazo?
Sí, y Paco...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y con el tiempo que pasamos en la cocina, ¿no es hora de renovarla? 15% de descuento en todos los modelos de muebles de cocina. Siéntate y disfruta, porque mesas, sillas y taburetes también. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés. Del 3 al 6 de agosto en tienda, web y app.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Estamos casi sin tiempo, pero no quería yo dejar de saludar a Pilar Casado para que nos cuente qué pinta tiene el amistoso de esta noche, el primero de preparación de la selección. Pilar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues tiene buena pinta. Es verdad que es la número 17 del mundo, pero Venezuela es otra selección de mundial. Está en el grupo F, en el de Okinawa, con Eslovenia, Cabo Verde y Georgia. Entre los nuestros, lo más significativo va a ser vestir a Santi Aldama por primera vez con la camiseta de la selección absoluta, porque los otros 15, juegue quien juegue, ya han debutado con la selección de Sergio Scariolo. Es una prueba, es un buen test ante una selección que se clasificó por el lado americano y no es fácil. Y vamos a ver a dos ex-ACB, a Gregory Vargas y a Michael Carrera. Promete el espectáculo.
Esto es a las 10 menos cuarto en el Wizzing, a 21 días de que arranque el Mundial. Gracias, Pilar, un beso.
Otro, chao, chao.
Hasta aquí esta edición de Deportes COPE del 4 de agosto con David Torrenova en el control técnico, con Bruno Casar, que se está despidiendo porque se marcha de vacaciones, de merecidas vacaciones. Bruno, que vaya bien. Y con Elena Gutiérrez también, que se queda conmigo aquí en la producción. Vuelve el Deporte de los Informativos a las 8:30 con Carlos Ganga y a las 11:30 con José Luis Corrochano. Que tengan ustedes un gran fin de semana. Gracias, hasta luego.